Mire, vamos a conversar con algunos estudiantes de la Universidad del Atlántico que han llegado aquí a los estudios de la emisora y a otros que tenemos en línea telefónica. Guillermo González. Guillermo, ¿cómo te va? Buenos días.
Buenos días, Jorge, y buenos días al público en sintonía.
Bueno, ¿usted qué opina? ¿La universidad debe regresar a clases? ¿Usted va a participar en la asamblea multiestamentaria de esta tarde? ¿Qué piensa?
En efecto, Jorge, y el público que nos escucha, debemos reanudar las actividades académicas. Este paro es, como lo decía el oyente, es una toma infértil, es un secuestro a la democracia y a los puntos que se habían expuesto para nosotros reanudar las actividades académicas se han cumplido y los demás se han colocado las garantías sobre la mesa para que el estudiantado retome sus actividades y para que la parte administrativa de la universidad de igual manera lo haga.
O sea, usted va a ir a la asamblea y votará porque la universidad regrese a clases.
Por supuesto, allí estaremos y seguimos haciendo la convocatoria a toda la familia unatlanticense que se acerque hoy y haga parte de esta gran asamblea.
¿Qué le dice usted a los muchachos que han tomado la universidad y que no permiten el reinicio de las actividades?
Que debemos dejar la intransigencia, Jorge, que debemos dejar de pensar como individuos y pensar en el bienestar general, de que 25.000 estudiantes se están quedando, le estamos truncando el derecho a 25.000 estudiantes que sigan formándose profesionalmente.
Muy bien. Moisés Caro también es estudiante de la Universidad del Atlántico. ¿Usted va a participar en la asamblea?
Muy buenos días, Jorge. Un saludo al público en sintonía. Claro que voy a participar en la asamblea, y más porque yo fui la persona que inició la convocatoria de la asamblea que se llevará a cabo hoy en el Coliseo Chelo de Castro a las 2 de la tarde. Creo que es justo y necesario que se retome ese rumbo que alguna vez tuvo la universidad hace poco algunos meses. Es decir, hoy tenemos no sé cuántos egresados no graduados que están en un limbo y no pueden acceder a un trabajo con un título profesional porque lamentablemente nos secuestraron la universidad, Jorge, 20 personas, 20 tomistas, y le violentaron su derecho al trabajo a estas personas y su derecho al normal desarrollo de su grado.
O sea, hoy, usted está utilizando la palabra secuestro como la persona que acaba de...
Absolutamente, Jorge, es un secuestro. Hay que tener claro, público en sintonía, el nivel o el impacto de una protesta o de una lucha se mide por los triunfos menos el daño colateral que haya tenido dicha protesta. Y es que esta protesta nos ha dejado más daños colaterales que triunfos. Jorge, la Universidad del Atlántico el año pasado retomó sus clases sin necesidad de una iniciativa o una asamblea fallida, y nosotros no teníamos lamentablemente una compañera fallecida en la universidad. Jorge, la Universidad del Atlántico el año pasado retomó sus clases de la mejor forma en enero y no se encontraba en la crisis que hoy se encuentra la Universidad del Atlántico. Hoy tenemos egresados no graduados, hoy tenemos muchos estudiantes que están en un limbo y no han podido acceder a la educación superior pública del país. Hoy tenemos profesores y trabajadores que no están llevando el pan y el alimento a su casa, culpa de esta toma que tiene secuestrada la universidad. Y más que todo, también nosotros los estudiantes regulares de la universidad no hemos podido acceder al normal desarrollo de las actividades académicas porque la universidad se encuentra en cese de sus funciones.
A ver, ¿qué le dice a los tomistas?
A los tomistas les dijo que recapaciten, que ya es hora de que se dé un debate crítico, un debate con madurez mental, un debate en el que no se le tenga que insultar a aquella persona que piense de una manera distinta. Los invito a que lleguen al espacio, a que concertemos un proyecto de universidad juntos, a que podamos mirar cómo podemos trabajar en las mesas que se estipularon para el estudio de dichas reformas, que por cierto, Jorge, mi compañero hace algunos días lo dijo, esas reformas no estaban preestipuladas para que se dieran con una lucha del cese de actividades, sino en asambleas permanentes, con comisiones de estudio.
O sea, usted es partidario de que la universidad retorne a clases, pero que se sigan discutiendo los temas que están sobre el tapete.
Absolutamente, Jorge. Yo creo que todos los estudiantes estamos en esa sintonía hoy.
Bueno, mire, vamos a conocer otras voces también. Andrés Chaparro, estudiante de la Universidad del Atlántico, que apoya la toma y la permanencia del cese de actividades. Andrés, buenos días.
Buenos días, Jorge. Un saludo a toda la audiencia. Primero hacer unas claridades. Si bien en la universidad hay un grupo de compañeros que hacen parte de los campamentos, son alrededor de 80 compañeros, no 10 o 20 como se quiere hacer creer a la opinión pública. Ellos representan a esa mayoría de estudiantes que han ratificado el mecanismo de paro en sus asambleas de programas y facultades y que lo ratificaron también en un espacio de debate crítico, consensuado, concertado, al mejor estilo de la academia con altura en la asamblea que tuvo lugar en la Facultad de Bellas Artes el día 16 de enero. Nosotros lo que vemos es que la administración, en cabeza del rector Jorge Restrepo, ha convocado por los medios institucionales a esta asamblea, que los señores que se encuentran en cabina también están, digamos, convocando, y eso se puede prestar para muchas situaciones peligrosas al interior de la universidad. Nosotros no entendemos cómo un paro que fue decretado por el movimiento estudiantil, que es netamente de estudiantes y que es respaldado por los docentes, hoy pretende ser levantado por las pretensiones de una administración que solo busca regresar a los bloques administrativos para seguir manejando el dinero de la universidad y seguir firmando contratos a diestra y siniestra. Hoy a los directivos de la universidad no les duele que nosotros estemos perdiendo clases. Hoy a los directivos de la universidad les duele no tener el control y el manejo del bloque administrativo porque no pueden mover la contratación y porque no pueden mover el dinero. Hay que decir algo, Jorge. Nosotros como movimiento tenemos unos conductos por los cuales tomamos nuestras decisiones al interior de la universidad. Y esos conductos inician desde las asambleas de programas, pasan a las asambleas de facultades y luego se intenta generar un consenso en una asamblea multiestamentaria o en una asamblea general. Ya estos conductos se dieron. Esta semana que pasó tuvieron lugar esas asambleas de programas y facultades y se logró concertar en la Asamblea de Bellas Artes una hoja de ruta que nos va a permitir saldar algunas de necesidades que tenemos como estudiantes y trabajar por el cumplimiento de nuestras exigencias como movimiento para volver a la normalidad académica. Hay que recordar que el paro del 25 de octubre se decretó bajo tres banderas fundamentales. Todas son necesarias y todas son importantes. Aquí se ha hecho ver que la disputa nuestra era por la salida del rector, cuando en realidad era mucho más profunda. Era por generar transformaciones en la universidad, por profundizar la democracia, por trabajar para mitigar el manejo de los politiqueros y sacar la corrupción de nuestra universidad. Esa es nuestra verdadera lucha.
Bueno, pero perdón, uno cada día se sorprende más porque ustedes dicen hoy una cosa y mañana otra, Germán. Eran tres exigencias. No, Andrés. Eran tres exigencias. Que saliera Prasca, el tema de la empresa de vigilancia y además, bueno, una reforma estatutaria. Están avanzando en las reformas estatutarias. Eso no se puede hacer de un momento a otro. Hay unas leyes en Colombia que establecen todos esos ordenamientos jurídicos dentro de la institución. Ya se fue Prasca, hay que esperar que termine el contrato de la empresa de vigilancia y ahora usted dice que eso no es lo importante, sino que es lo de fondo. Es decir, usted se identifica con lo que dice este señor que hacen llamar bolchevique dentro de la universidad, que lo que quieren es una constituyente universitaria.
Bueno, primero que todo hay que resaltar que conozco al compañero Yair, no me identifico del todo con sus posiciones y sus pensamientos, pero te digo que al interior de la universidad es necesario hacer transformaciones profundas y esas transformaciones se dan a partir de la modificación de sus estatutos y reglamentaciones internas. No es una pretensión del compañero Yair, no es una pretensión de los estudiantes, es una necesidad como universidad y es incluso una de las recomendaciones que hace el Consejo Nacional de Acreditación y el Ministerio de Educación Nacional para otorgar la acreditación de alta calidad a la Universidad del Atlántico. Esto no es una pretensión, es una necesidad. Hoy la universidad tiene que actualizar sus estatutos y reglamentaciones internas y eso es a partir de un proceso que, digamos, requiere unos tiempos. Ahora, nosotros
como usted muy bien lo dice, requiere unos tiempos. Eso no es de la noche a la mañana y hay que seguir en el diálogo, es lo que les están diciendo. ¿Por qué mantener cerrada la universidad cuando se puede dialogar, se puede avanzar en las modificaciones que ustedes quieren, pero pues no es manteniéndola allí cerrada sin ningún tipo de actividad académica ni administrativa?
Mire, agrego algo, me están escribiendo dirigentes sindicales de la Universidad del Atlántico, me están escribiendo profesores de la Universidad del Atlántico, están escribiendo profesores que son catedráticos, que ganan por horas de clases impartidas, trabajadores de la Universidad del Atlántico que claman el regreso a clase porque, hombre, comienza otro año, están en paro desde el mes de octubre, la situación económica de todos y cada uno de ellos empeora cada día más. ¿Ustedes tienen en cuenta esos pequeños detalles, entre comillas, Andrés?
Jorge, hay que decir, y para finalizar la idea, nosotros no estamos proponiendo la modificación actualmente de todos los estatutos y reglamentaciones internas en este proceso que se está dando de movilización. Nosotros estamos planteando una reforma parcial algunos artículos que tienen que ver con la elección de rectores y decanos al interior de la universidad. Y eso es posible. El proyecto se radicó en el mes de noviembre y está discutiéndose en comisión. Pero hoy los estudiantes necesitan la aprobación de ese proyecto, la aprobación de esa reforma parcial para volver a la normalidad académica. Frente a tu pregunta sobre el si tenemos en cuenta o no a esos docentes, a esos trabajadores, claro que los tenemos en cuenta. Hemos venido dialogando con muchos de ellos y así como está la opinión del estudiantado, también está la opinión de los docentes, digamos, en una confrontación. Es decir, hay muchos docentes, hay muchos trabajadores que comprenden la necesidad de esto que estamos pidiendo, incluso lo ven como algo necesario, ¿cierto?, para trabajar en la solución de sus problemáticas que también son bastante profundas y que le están apostando a la reforma. De hecho, este fue un proyecto consensuado entre los estudiantes y los profesores. Y para recordar algo que se ha dicho, nosotros también hemos venido trabajando con los compañeros que son egresados, no graduados, que están a la espera de su grado, que todavía falta entrega de documentaciones, y ellos también están a favor del paro. De hecho, la última propuesta que fue llevada a la comisión del Consejo Superior fue elaborada de manera conjunta entre los estudiantes y los egresados no graduados que participaron en la asamblea del 16 de enero en la Facultad de Bellas Artes. Nosotros estamos apostándole a realmente trabajar por la solución de esta problemática, pero con garantías. Garantías en la aprobación de la reforma y garantías para el retorno a clase.
Bueno, usted dice que allá en la universidad hay mucha gente que está de acuerdo con la reforma. Seguramente, pero hay quienes han identificado que estas reformas tienen un objetivo específico y tiene nombre propio, y sería llevar a la rectoría al señor Roberto Figueroa, quien ha sido muy cuestionado dentro del Consejo Superior de la Universidad. Incluso, uno no entiende cómo el señor Figueroa ha pretendido que a los tomistas el mismo Consejo Superior le haya autorizado y así lo solicitó en sesiones del Consejo Superior, alimentos y medicamentos para los tomistas. ¿Estos estatutos tienen nombre propio? ¿Son para elegir rector o buscar elegir rector en el futuro al señor Figueroa?
Bueno, frente a esas declaraciones que tú das, no sé, no tengo conocimiento de eso. Lo que puedo decirte es que las reformas que nosotros estamos planteando le van a dar participación a los estamentos vivos de la universidad en la toma de decisiones. Eso. Bueno. Que nosotros planteamos como reforma, por ejemplo, en el caso del rector, es a partir de una consulta abierta, una consulta biestamentaria donde los estudiantes y los profesores van a votar por quiénes son esas personas que consideran que deben estar en la rectoría a partir del cumplimiento de unos requisitos, de unos perfiles académicos, administrativos, investigativos, etcétera.
Bueno, muchas gracias, Andrés. Mire, Guillermo, un minuto para que dé algunas conclusiones, porque le dimos mucho tiempo a Andrés. ¿Qué piensa de lo que está diciendo Andrés Chaparro, que se mantiene en la posición de mantener el paro?
Yo, primeramente, respeto y admiro la elocuencia de algunas personas para poder expresar ciertas mentiras y despropósitos a la comunidad uniatlanticense. Como lo hemos reiterado, Jorge, nosotros hicimos una asamblea multiestamentaria donde asistieron todos los estamentos de la universidad y en gran masa los estudiantes de la Universidad del Atlántico. Y la bandera de ese paro, lo reitero y lo afirmo, fue la salida del rector, la reforma a los estatutos y la salida del cuerpo de seguridad Delta de la Universidad del Atlántico.
Bueno, a ver, la última intervención de Moisés Caro.
Bueno, Jorge, la verdad, pues uno queda como conmocionado con tantas falacias en un simple discurso por parte de un estudiante tan deslegitimado por los más de 24.000 estudiantes de la universidad como lo es el señor Andrés Chaparro. O sea, ¿cómo nos puede salir él a decir esa gran mentira al aire de que es que el paro tenía unos mínimos y esos mínimos eran tres, como lo son la salida del rector Carlos Prasca, la reforma de los estatutos y la salida del cuerpo de seguridad? Falso de toda falsedad. El único motivo del paro y del cese de actividades académicas era la salida del rector Carlos Prasca. Es más, el punto de quiebre con los estudiantes de esta iniciativa del paro se da en el momento en que estas dos personas, muy facinerosamente, esta persona liderando a los tomistas, muy facinerosamente engañan a los estudiantes y les dicen no, no vamos a retomar las clases, sino más bien vamos a seguir luchando lo de la reforma a los estatutos y también lo de la salida del cuerpo de seguridad. Y ahora, Jorge, también es falso de toda falsedad decir que esa reforma que ellos están presentando en esas mesas, los cuales se han hecho llamar MAFUA, son de los estudiantes. Los estudiantes no hemos puesto siquiera una coma en esa reforma. Muy bien. No hemos colocado absolutamente nada, Jorge.
Bueno, muchas gracias a los estudiantes. Mire,